Osana, nació el Salvador. Osana, Osana, Jesús el Redentor.
Amén, podemos sentarnos. ¿Sabían ustedes que el error más común de una persona que no sabe hacer un asado argentino es poner la carne sobre la llama? Porque se lo tira. Si usted quiere conocer los secretos o el secreto de un buen, de una buena parrillada argentina, usted tiene que poner la carne cuando el carbón se ha convertido en una brasa blanca. Porque de otra manera lo que va a pasar es que se va a quemar la carne y se va a dañar el sabor, va a coger sabor a carbón. Pero cuando usted lo pone sobre una brasa blanca, se va a cocinar lentamente y la grasa que cae de la carne va a convertirse en el sabor, o se va a regresar y se va a convertir en el o le va a añadir un sabor más delicioso a esa carne. Pues en una buena parrilla, o por eso en una buena parrilla, siempre hay dos lugares. Un lugar es donde está la carne y debajo de la carne se colocan las brasas. Pero en otro lugar se está cocinando o preparando la madera o la leña o el carbón que queremos usar después. Ahí lo dejamos como 15, 20, 30 minutos para que esté preparado. Por eso, haciendo la carne argentina, se necesita algo muy especial, que es la paciencia. Y en mi casa, a mí me gusta hacer un asado dos veces al mes. Y cuando lo estoy haciendo y tengo que esperar a que el carbón se prepare, mi familia se impacienta. ¿Qué hubo? ¿Cuándo va a estar la carne? Paciencia se necesita para casi todo. Pues hace unos meses estuve en Perú con mi yernito. ¿Qué tal esa? Y nos invitaron a un asado argentino, los peruanos también haciendo asado argentino. Y el que estaba allí aprendió ciertos secretos que yo no sabía. Pero luego tuvo algo que difícilmente se consigue en Colombia, y es la leña argentina, algo como el quebracho, que aunque tarda más en prender, tiene una combustión mucho más lenta. Y esto hace que le dé un sabor aún más rico todavía. Pues les digo todo esto porque el fuego de una buena parrilla es un arte. Se tiene que aprender. Necesitamos en primer lugar el combustible, que es la madera, la leña o el carbón. También se necesita calor, ¿no? Y el calor lo puede dar un fósforo, un encendedor o un carbón que ya está prendido. Y lo otro que se necesita es el oxígeno, ¿no? Entonces uno debe preparar la madera o la leña de tal manera que todos reciban oxígeno. Una buena parrilla también recibe aire por todo lado. Y si no, nos toca por la manera tradicional, y es la de soplar. Tres elementos son necesarios para que haya fuego. En primer lugar, el combustible. En segundo lugar, el oxígeno. Y en tercer lugar, el fuego. Pues si sacamos uno de estos componentes, el fuego se va a apagar. Por ejemplo, los grandes incendios forestales en Australia o en el verano de Australia son muy difíciles de apagar, porque están presentes los tres elementos. Está el calor del verano, está la vegetación que ya está seca, y está el viento. Por eso lo único que se necesita es la chispa que puede venir de una persona que fumando tira su cigarrillo, o de un fósforo que alguien lanza por allí. Y cuando ya el fuego se enciende debido a esa chispa, la vegetación que está seca pues se prende, y luego viene el viento, y lo que el viento hace es avivar la llama y esparcirla. Y la única manera de apagar ese incendio es sacándole uno de los elementos, el oxígeno. Buscan una manera de ahogar la llama. El otro elemento que se puede quitar es sacar el componente del calor, y para eso o le echan agua o piden que nosotros los cristianos oremos para que llueva, porque un gran aguacero pues puede apagarlo. O lo siguiente que hacen es proyectar la dirección hacia donde se está yendo el incendio, se adelantan unos cuantos kilómetros y allí queman cierto sector para que cuando el incendio llegue no haya el combustible, y entonces por eso se detiene el incendio. Pues asimismo, para que el fuego de Dios esté presente en nosotros, necesitamos los tres elementos. En primer lugar, el fuego. Y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús nos dice, o nos dijo en Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos. También Juan el Bautista, cuando habló acerca de Jesús en Lucas 3:16, él dijo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí. Él, es decir, Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Fuego. Por eso aquí cantamos fuego, fuego. Porque cuando hablamos del fuego nos referimos al Espíritu Santo. Y también cuando usted experimenta la presencia del Señor, usted en algunas ocasiones comienza a sentir fuego. Lo mismo sucede cuando alguien ora por usted. De repente, a través de esa mano, usted comienza a sentir el fuego del Espíritu Santo. Otras veces, cuando oramos por ciertas personas, al hacerlo comenzamos a sentir el fuego de Dios que es impartido de nosotros hacia esa persona. Entonces, en primer lugar está el fuego. Lo siguiente es el oxígeno, el aire, el viento o el neuma de Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, que el Señor Dios formó al ser humano del polvo de la tierra y luego sopló aliento de vida en su nariz, y en ese momento el ser humano se convirtió en un ser viviente. Ahora, una persona que no conoce a Jesús tiene una chispita en su interior, y lo que esa persona necesita es estar en el lugar ideal, como por ejemplo venir a una iglesia y que el Espíritu Santo comience a soplar, y eso va a avivar la llama, porque ese es el segundo elemento que se necesita: el aliento, el viento de Dios. Pues en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso. Ahí está el segundo elemento que necesitamos para tener un avivamiento: el viento, el aliento de Dios. Y dice: llenó la casa en donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a orar o hablar en otras lenguas, en otros idiomas, conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Pero entonces aquí vemos el aliento de Dios. Por eso cantamos canciones como sopla en mí, sopla en mí. Y lo que queremos al hacer esa canción es que Dios comience a soplar en nosotros. O canciones como y respiro en tu aliento que llena mi ser. Estamos hablando del viento, del neuma de Dios. Pero lo tercero que se necesita es el combustible. Y acerca de eso quiero hablar hoy. ¿Por qué? Porque el combustible somos nosotros. Lo que Dios hace es traer el fuego y su aliento a un lugar. Pero somos nosotros los que tenemos que proveer la leña o el carbón. Y ese es el problema. Por eso hay lugares avivados. O sea, el problema no es de Dios. El fuego está y está su aliento. El problema es la leña, que no hay personas hambrientas, deseosas de Él. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, y si usted quiere un avivamiento, usted tiene que ser una persona hambrienta de Dios, porque eso es lo primero, un corazón hambriento y sediento, porque allí es donde entra el fuego de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículo 37, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues precisamente acerca de esto le pregunté a un pastor cuya iglesia está muy avivada. Le dije, ¿qué tengo que hacer para generar hambre de Dios en mi vida o en la vida de nuestra iglesia? Y no me dio una respuesta muy clara, así que me puse a estudiar y a preguntarle al Señor, ¿qué tenemos que hacer para que nosotros seamos un buen combustible, para que el fuego de Dios arda en nuestras vidas? En Jeremías 29:13 el Señor dijo, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. En otras palabras, si estamos hambrientos y deseosos de Dios, lo vamos a encontrar. También el salmista dijo en el Salmo 84:2, anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Eso es lo que Dios busca. Te busco, te deseo, anhelo, agonizo por tu presencia, por tu fuego. Eso atrae la atención de Dios. Entonces, si queremos generar en nosotros el hambre de Dios, lo primero que tenemos que hacer es orar para que Dios ponga eso en nosotros. Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Eso me muestra que Dios puede poner en nosotros hambre por Él. Por eso lo primero es orar. Lo segundo, necesitamos venir a la iglesia. En una ocasión, un pastor fue a visitar a un miembro de su iglesia que dejó de ir. Llevaba ya meses sin ir. Por eso el pastor fue a su casa, llegó, golpeó en la puerta. Este señor lo recibió, lo invitó a entrar a su sala y había una chimenea encendida. Y los dos se sentaron ahí. Y durante media hora no hablaron, solo miraron la chimenea. Y después de un rato, el pastor se levantó, cogió unas tenazas y agarró el carbón más encendido, el más bonito de todos, y lo puso a un lado. Y luego se volvió a sentar. Y los dos lo siguieron mirando, y al rato ese carbón que estaba encendido comenzó a apagarse y apagarse. Cuando ya se apagó, el pastor se volvió a prender, a parar, lo agarró y lo volvió a meter con los otros carbones. Y al rato se volvió a encender. Como a los 10 minutos se paró el pastor, el hombre este lo abrazó y le dijo: gracias por esa prédica tan buena. Y volvió a la iglesia. ¿Por qué? Porque quizás usted es la persona más avivada en esta iglesia, o quizás usted que me está oyendo. Uy, se robaron la cámara, ¿dónde está? Bueno, no sé dónde están. ¿Por qué me lo cambiaron sin decirme? Entonces quizás su merced, donde quiera que esté, es la persona más avivada, o era la más avivada, y se fue de la iglesia. ¿Por qué? Porque quizás le hicimos daño, o ya no había nada nuevo, no sé qué pasó. Pero aunque usted esté avivado con el fuego y la presencia del Señor, si se va de la iglesia, se va a apagar. Y especialmente hoy, en tiempos en donde tenemos la posibilidad de ver la iglesia por internet, no es suficiente. Necesitamos estar al lado de otros carbones encendidos, porque nosotros que estamos encendidos los vamos a encender a ellos. Pero también si nos alejamos, nuestra llama se va a apagar. Pues aquí en un evento, en el evento de hombres que tuvimos hace 2 semanas, vimos la película El corazón del hombre. Yo ya lo había visto, y como acababa de llegar de Inglaterra, tenía el horario un poquito alborotado, por eso decidí verlo abajo, mientras así recostado. Y aunque ya lo había visto, no fue lo mismo. Porque yo comencé a sentir allí abajo una unción tremenda de Dios. Era algo que venía de este auditorio hacia donde yo estaba. Fue impactante. Y cuando yo subí, ¡wow!, se sintió el fuego. Porque la otra vez que yo lo había visto solo o con mi esposa. Y no fue lo mismo. Algo sucede cuando nos reunimos como iglesia. También cuando yo conocí a mi esposa, ella era un carbón encendido. Ella era una mujer apasionada por Dios. Y por otro lado, yo también. Pero cuando uno une 2 carbones encendidos, se tiene un fuego, una llama aún mayor. Por eso necesitamos congregarnos. Pero en tercer lugar, el hambre espiritual se contagia, es contagioso. Por ejemplo, cuando yo estoy con alguien que le gusta comer, a mí también me da hambre. No sé si les pasa a ustedes. Por eso, y a mi esposa le encanta comer. Y esos sabores. Yo estoy tratando de no comer después de las 3 de la tarde. Y estoy ahí como, oh, me tengo que largar. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene hambre, eso se le pega a uno. Lo mismo sucede con Dios. Si nosotros queremos generar hambre de Dios en nosotros, Tenemos que rodearnos de qué, de gente hambrienta, sedienta. Por eso no es suficiente la reunión del domingo. No. De hecho, 40% de los que vienen el domingo no tienen hambre. Son ahí unos lagartos. Los apasionados están aquí los miércoles. Pero también en las mañanas de oración. Por eso mañana continúo con esta prédica. No. Tenemos que buscar lugares en donde están los apasionados. Y por eso en el encuentro se aviva la llama. Y para los líderes tenemos diferentes actividades para volver a avivar la llama. Reuniones de recarga. Y lo siguiente que voy a decir, quiero que lo manejen con mucho cuidado. Y es lo siguiente: nosotros queremos que ustedes sean fieles a sus grupos de conexión, pero si su líder no tiene hambre de Dios, cambie de grupo y no le cuenten al pastor. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque nosotros necesitamos líderes hambrientos, sedientos de Dios. En cuarto lugar, si queremos generar hambre, tenemos que recordar los tiempos del pasado en donde tuvimos hambre, cuando estuvimos sedientos. Mire lo que el Señor dice en Apocalipsis 2, versículo 5: recuerda de dónde has caído y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Qué libros leíamos en ese entonces? Yo de vez en cuando vuelvo a leer los libros que yo leía en los años 80, libros que me avivaron, libros que Dios usó para poner pasión en mí. ¿Qué alabanzas oíamos en esos días? Porque el volver a oírlos puede volver a avivar el Espíritu Santo. ¿Qué escribimos en nuestro diario espiritual? Yo tengo el diario desde el año 86, he guardado un diario. Y no es mucho lo que yo escribo, pero wow, cuando yo voy y vuelvo a leer esas cosas, son tremendas, son impactantes. Eso puede ser otra forma de avivar la llama. Lo siguiente son las canciones nuevas. Y yo sé que cuando traemos una canción nueva, que es más o menos una vez al mes, hay gente que dice: ay, otra canción nueva. Por mí, que cantáramos una nueva cada fin de semana, porque me toca oírlo 8 veces. Lo que pasa es que las canciones nuevas traen algo fresco. Es el avivamiento que Dios le ha dado al autor y es impartido a nosotros. Pero lo siguiente es un secreto y es este: entre más saboreamos la presencia de Dios, más hambre tenemos de Él. Porque Él es, como decía una canción antes, simplemente irresistible. Miren lo que dice el Salmo 34:8. Dice: prueben, saboreen, prueben y vean que el Señor es bueno. Lo otro que podemos hacer para generar hambre nosotros por Dios es ayunar. ¿Por qué? Porque así como la comida chatarra le quita a uno el hambre por la comida saludable. Por eso cuando la mamá ve que el niño está comiendo dulces o pan por ahí, le dice: no, no lo coma, que te vas a tirar el almuerzo. ¿Por qué? Porque en el almuerzo nos dan lo saludable, nos dan la lechuga, el tomate, el aguacate. Entonces, así también hay cosas en nuestras vidas que no necesariamente son malas, pero es como la comida chatarra, nos quita el hambre de Dios. Puede ser las redes sociales, puede ser el deporte, ay, pueden ser los amigos. Y esa es la razón por la cual de vez en cuando tenemos que ayunar estas cosas, para que nos volvamos, para despertar una vez más el hambre por Dios. Lo siguiente que tenemos que hacer para ser un combustible buenísimo es creer. En Hebreos 11:1 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es que Dios se mueve en un ambiente de fe. Jesús no pudo hacer milagros cuando estuvo en Nazaret, porque la gente no tenía fe, la gente no creía. Por eso en Mateo 13:58 dice que Jesús hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Y en Juan capítulo 7, Jesús nos dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fue el primer punto que vimos. Hambre. Un buen combustible es una persona hambrienta. Pero lo segundo, lo menciona en la segunda parte: y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pues cuando la leña está húmeda, es muy difícil de prender. Y a veces me pasa eso, ¿no? Cuando hace mucho frío, cuando llueve mucho, y aunque mi leña y mi carbón está súper protegido, yo lo saco y le echo candela y hago de todo y no se prende. ¿Por qué? Porque está fría o está muy húmeda. Esta no está húmeda, pero digamos, no se vaya a prender. Es difícil de prender. Y eso es un cristiano que no tiene fe. Es difícil avivarlo. Es como una leña húmeda. Y una persona así, un cristiano como la leña húmeda, es una persona que tiene una actitud de indiferencia ante Dios. Entonces uno está ministrando y está ahí todo indiferente, como ¡ah! Y Dios ve eso. Es también una persona que con su cuerpo está mostrando oposición. ¿Ustedes sabían que esta actitud es una actitud opositora? ¿No? Por eso cuando tengo una discusión con mi esposa me aseguro de estar así como, porque ella me dice: no me cruce los brazos. Es como no. El cuerpo. Y no solo eso, hay personas que están sentados pero en una posición como de salida del auditorio. Mírenlos, como este se descuida y me largo. Y ustedes no saben cómo sufre uno, especialmente al final de una predicación, con esos que se largan. ¿Por qué? Porque son carbones húmedos que apagan el Espíritu Santo. Y es triste, pero una sola persona puede dañar lo que Dios quiere hacer. Porque es lo mismo que sucedió en Nazaret. Pero también expresiones verbales, como ¿cómo no? A otro con ese cuento. Esas expresiones son carbones húmedos. Yo quiero hacerles una pregunta: ¿qué actitudes creen ustedes que vio Jesús en Nazaret que le impidieron hacer milagros? Porque si esas actitudes están en nosotros, no somos un buen combustible. Y aunque Dios esté aquí en toda su gloria, el problema es de la leña, el problema es del carbón. Pero por otro lado, es muy fácil prender una leña cuando está seca. Miren esta belleza. Uf, oh. Y así también son los cristianos. No solo sedientos, sino que creen. Y eso se ve en cosas como las expresiones físicas, la mirada. Dios ve su mirada, ¿no? Cuando estamos ministrando, Dios ve si usted lo está mirando a Él o si está distraído por ahí. La mirada, el aplauso, ¿no? A veces, porque estoy tan limitado de tiempo, comienzan a aplaudir. No. Pero el aplauso es algo que puede atraer el fuego, la presencia del Señor. El estar postrados. No sé a qué reunión vino usted el fin de semana, pero hubo unos wow. ¿Por qué? Porque nos postramos. No hay un lugar más alto que estar de rodillas a los pies de Jesús, los brazos levantados. Las expresiones verbales de alabanza y de aceptación, expresiones como wow, uy, eso está buenísimo. Ahora, aquí no usamos muchas expresiones porque yo prefiero verlos escribiendo que verlos ahí. Amén, amén, escriba, mijo. Pero cuando hay un deseo, hay que dejarlo salir. Yo soy una persona que lo hacía en silencio, como wow. En cambio, mi esposa y mi hija y Henry los han oído, wow. Pero eso, si me agrada a mí, si le agrada al predicador, mucho más le va a agradar a Dios. Eso es leña seca. Pero también hay expresiones como recibo, soy lleno del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, como dijo Jesús, por cuanto me ha ungido. Por eso, ¿qué expresiones creen ustedes que vio Dios en los 120 reunidos en Hechos capítulo 2 para bautizarlos a todos con el Espíritu Santo? Porque esa es la clase de expresiones que Dios desea ver en nosotros. Finalmente, dicen Levíticos 6:9 que el fuego se debe mantener prendido o encendido. Dice el versículo 9, el fuego del altar deberá mantenerse encendido durante toda la noche. En la mañana, el sacerdote deberá limpiar las cenizas y luego deberá cambiarse a su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca debe apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Aquí vemos que hay algo que puede apagar el fuego en nuestras vidas, y son las cenizas. Por eso el sacerdote todas las mañanas tenía que levantarse, ir al tabernáculo y sacar las cenizas y sacarlas fuera del campamento. ¿Por qué? Porque las cenizas no sirven para nada. No se puede iniciar un nuevo fuego con las cenizas de otro fuego. Por esa razón, después de un buen asado o de una fogata, lo único que quedan son las cenizas. Y a veces, cuando yo he tenido así una llama buenísima, o sea, un carbón buenísimo, yo espero poder usarlo otro día. Pero cuando voy, no sirve, no se deja prender. Aunque haya sido un fuego bueno el día anterior, ya no sirve. Hay que botarla. ¿Y por qué no sirve? Porque la ceniza puede ahogar el fuego y también puede impedir que la nueva leña se encienda. Así también hay cosas en nuestras vidas. que tienen el mismo efecto que las cenizas sobre el fuego. Y quiero que pensemos, ¿qué hay en nuestras vidas así? Una cosa pueden ser las oraciones y el ayuno que no sirve para nada. Hay oraciones que son inútiles. De hecho, hay gente que ora media hora y ni una oración sirve. En Santiago dice, ustedes piden y piden y no reciben nada. ¿Saben por qué? Porque piden solo para ustedes. Así también hay ayunos que no sirven para nada. Se llaman dietas. Hay gente que aprovecha el ayuno para hacer dieta. No, señor. No sirven. Pero por otro lado hay profecías, revelaciones y sueños que no sirven para nada porque no vienen de Dios. En Ezequiel 13:3 dice, ¿qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Dicen, veo y no han visto. Están simplemente jugando con las personas. Esa clase de profecía es supremamente peligrosa. En Jeremías 14:14 dice, esos profetas dicen mentiras en mi nombre, el Señor te dice, y no es cierto. Yo no los envié, ni les dije que hablaran, no les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto. Hablan necedades, producto de su propio corazón. También, ¿qué cenizas hay en nosotros que ahogan el fuego? Porque hay cenizas que no sirven para nada, por un lado, pero hay otras cenizas que están ahogando el fuego. Dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el Espíritu Santo. Y en Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma que viven. Hay comportamientos en nosotros los cristianos que están apagando o ahogando el fuego del Espíritu Santo. Y por eso hay que ver qué mencionó Pablo ahí en Efesios 4:30, que podría estar entristeciendo al Espíritu Santo. Pues una de las cosas que menciona es la amargura. De hecho, es lo primero que se menciona. La amargura, el resentimiento, el estar rayado en contra de una persona. Yo creo que deberíamos pedirle a Dios que pusiera en nosotros un pip cada vez que tenemos un pensamiento o una palabra de amargura. ¡Pip! Estaría sonando todo el tiempo. ¡Pip! ¡Pip! ¿Qué pasó? No apaguéis el Espíritu Santo. El enojo. Airaos, pero no pequéis. Los arrebatos de ira, las palabras ásperas, la calumnia. Pero según 1 Tesalonicenses 5:19, lo que apaga el Espíritu Santo es despreciar las profecías. Dice, no menosprecien las profecías. Tenemos que juzgarlas, pero no menospreciarlas. Y también lo otro que apaga el Espíritu Santo es todo lo contrario a la alegría, porque ahí dice, estén siempre alegres. Entonces, ¿qué hay en nosotros que esté quitando el gozo? Puede ser la música que oímos, las películas que vemos, ¿no? Cuando usted siente que el gozo de Dios se ha ido, eso está apagando el Espíritu Santo. Lo otro que lo apaga es no orar, porque dice orad, oren todo el tiempo, orad sin cesar. El no venir a la oración. De verdad, en nuestras reuniones, tanto el fin de semana como el miércoles, no hay tiempo para ministrar el Espíritu Santo. Pero por eso Dios nos ha dado la bendición de la oración martes y jueves. Necesitamos orar. Lo otro es no darle gracias a Dios. Dice ahí, den gracias en toda situación. O en otras palabras, el quejarnos todo el tiempo apaga, ahoga el oxígeno del Espíritu Santo. Pero lo otro es las cenizas que impiden que la leña nueva se encienda. ¿Saben ustedes que el peor enemigo de lo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros es lo que Dios hizo en el pasado? Los avivamientos del pasado no permiten que Dios haga algo nuevo. ¿No? ¿Cómo añoro y recuerdo al viejo Tolima? Así hay gente cristiana. ¿Pero por qué no volvemos a cantar las canciones de ayer? ¡No! Como dice la canción, ayer ya pasó, ayer ya pasó. Necesitamos canciones nuevas, algo nuevo, algo fresco. Mire lo que dice Isaías 43:16. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Entonces aquí estamos recordando, o están recordando, lo que pasó cuando salieron de Egipto. Pero hay gente, a mí me contaron la vida de un hombre que Dios bendijo tremendamente hace 40 años, y toda su vida, sus libros y sus prédicas tienen que ver con lo que Dios hizo hace 40 años, y dele y repita y repita. Ya no lo volvieron a invitar más. ¿Por qué? Porque ayer ya pasó. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Y eso es lo que Isaías dice, o el Señor a través de Isaías dice: yo soy el Señor que sí abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Nos ponemos en pie. Y yo quiero que usted ponga una actitud de leña seca. Levante sus manos: Señor, tengo hambre de ti. O más bien, hoy tomo la decisión de ser un carbón encendido y disponible. Hoy reconozco que he sido una leña húmeda, que he sido un opositor, que he sido un incrédulo. Hoy reconozco que las conversaciones de mis amigos, quizás aún de mi familia, han humedecido este carbón. Pero te pido, Señor, que avives tu presencia en mí. Te damos gracias, Señor, porque aquí en este lugar ya está el fuego, estás tú, y está el viento, está soplando, Señor. Lo único que hace falta es que yo sea esa leña lista en el nombre de Jesús. Y yo quiero eso, Dios. Yo quiero ser leña, leña avivada. Oh, ven, Señor. Dispongo mi corazón, Señor. Sediento estoy de ti. Y yo sé que no tengo tiempo, Dios, esta noche. Pero mañana vendré y me postraré y me humillaré delante de ti, porque quiero que hagas algo, Señor. Porque ayer ya pasó. Yo necesito el toque fresco tuyo. Por eso te pido, Señor, sopla, sopla, sopla en este lugar. El fuego tuyo, fuego de pasión, fuego de avivamiento. Sopla, Señor, en este lugar. Aliento de vida, ven a este lugar. Y aquí estoy con mis manos alzadas, mi corazón dispuesto, sediento, Señor, y creyendo que tú vas a hacer algo en mi vida, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Jesús. Sí. Aviva tu presencia.
Aviva tu presencia en mí.
Quebranta este terco corazón.
Quebranta este corazón.
No quiero hoy vivir
sin fuego, Señor.
Una vez más, aviva tu presencia.
Aviva tu presencia en mí. Quebranta este corazón. el fuego de pasión.